Luis Petit nos saluda acá en FM Ártica, en Ushuaia, con una nevada espectacular. ¿Cómo está usted, Doc?
Aquí andamos bien, disfrutando del frío polar intenso acá en Capital también. La primera vez que disfruto del frío por cuestiones políticas.
¡Anda! ¿Qué van a tener frío, mentiroso? Acá tenemos frío. Pero tenemos 0.8 de grado sobre cero con una térmica de 7 grados bajo cero. La térmica me preocupa, ¿no?
Qué sé yo, no sé. El asunto es el frío que penetra de lado a lado, lo atraviesa uno.
¿En serio? ¿Mucho frío, che?
Sí. Mucho frío y, bueno, limpió la bichera acá de Humberto Primo y San José. Eso fue excelente.
No seas malo, ¿cómo decís eso?
Sí, por eso te digo, a mí tanto frío no me gusta, pero yo le agradecí a Dios, dije, Dios, lo que no hace el hombre, lo haces tú.
¿La tenés cerca a la señora?
A 15 cuadras.
¡Qué lindo! ¿Cómo debes estar contento?
No, si yo estuviera en esa zona me haría un picnic con la bichera, pero bueno, como acá andan todos arrodillados y usan pollera, bueno, no se animan.
¿En serio lo decís?
Sí, te lo digo en serio. Yo te dije que esas lacras son mis enemigos a muerte, así que yo no haría nada que lastime ni nada de eso. Simplemente tengo técnicas para espantarlos, nada más.
Ni siquiera los consideras adversarios. Directamente vas, los ves como enemigos.
Sí, no, enemigo a muerte. Sí, estos fueron los que trabaron todo.
¿Y no te hace mal verlo así?
No, porque, a ver, yo soy estoico, pero soy realista, me manejo con el libro de Maquiavelo. Al enemigo eliminalo, está bien, no puedo eliminar a nadie, lógico, voy preso, pero no le tengas piedad, pues si no después vuelve a atacar. Tenés a los de arriba y tenés a los de abajo, porque, a ver, los que están arriba llegaron por la lacra de abajo, por esas porquerías que tienen forma humana. Y esos mismos te tienen envidia y odio a muerte porque sos exitoso, porque sos científico, porque sos reconocido. Lo hablamos la semana pasada de las envidias. Hay dos tipos de envidia. El que te envidia lo que tenés. Te envidia la casa, te envidia el coche, te envidia todo. Y eso que hablaste del esclavo que le decía por qué otro tenía caballo. Bueno, es esto. Después tenés la envidia, que es la más peligrosa, que es el que no te quiere ver feliz. Y ese sí, ese es muy destructivo. Entonces, todas estas basuras, toda esta lacra kirchnerista, fue la que, pegaron las dos envidias, y por supuesto la jefa, esta, la condenada.
Te entiendo. Vos sabés que nosotros, o sea, yo hoy a la mañana estaba muy enojado con una senadora nuestra, que para mí, digo, si hablamos en el Senado, te hablo, ¿no?, desempeñando el cargo de la función pública, nos tenemos que respetar lo que dice el otro. Después, nosotros nos permitimos, ¿no?, en la opinión, hablar de uno o del otro con respecto, hasta a veces, del patrimonio. Porque decimos con tanta ligereza, se robó todo, pero en el caso de Cristina, uno ve lo que se robó, porque te lo muestran. Revisás los archivos y vos te tenés que dar cuenta que te robó. ¿Me explico?
Claro.
¿Qué les impide darse cuenta de que realmente es una persona que robó, que está condenada y que tiene que estar en prisión? Eso de tener internet, esto es para el circo. No tiene que tener ninguna comunicación, como todo preso, como todo privado de la libertad. ¿Por qué darle privilegios a una persona que nos robó a todos los argentinos?
Bueno, eso fue la programación del subconsciente de nosotros, la humillación que nos hicieron en nuestro cerebro. En primer lugar, pasemos un poquito al pasado. María Isabelita, para que lo entiendan más fácil, después del golpe de Estado, fue presa, condenada por delincuente, por chorra. ¿Está claro?
Sí, la metieron en cana.
La metieron en cana,
punto. En Chapalmalal.
Una delincuente común. Y esta señora es un ciudadano común. Cometió un delito, no un delito, todo el Código Penal. Tiene que ir presa. Punto. A ver, tanto despelotes que hay acá en la ciudad con este bicho que está organizado. tendrían que empezar los servicios de inteligencia y con apoyo externo a neutralizar a los que organizan esta cosa, tiene que ir presa, porque esta delincuente, esta psicópata perversa maligna, se está riendo de los jueces, del Poder Judicial, se está riendo de los detenidos en las cárceles, que se están muriendo de frío, que no tienen para comer, no tienen agua, tienen agua helada, y la señora no, internet, teléfono, visita. Toda persona que está en la cárcel, ya sea domiciliaria o en la cárcel común, tiene un régimen de visita, tienen que anotar las visitas que van a ir, máximo son 2 o 3, ¿sí? Pueden ir 2 veces por semana. ¿Qué es esto? Yo le digo a todos los presos, ¿se dan cuenta cómo Cristina se le está riendo a ustedes? Ustedes están congelados en las cárceles y ustedes son peronistas, kirchneristas, menemistas, lo que sean, pero miren cómo se ríen de ustedes. Y a los jueces, a los fiscales y al Poder Judicial, ¿a qué están jugando? ¿Cómo es esto? Isabelita estuvo detenida en una dependencia militar. Y hasta te digo más, uno de los que la custodiaba, siempre tiene que ser mi entorno, la custodiaba el mayor Carlos Bedacarras. ¿Está claro? Sé toda la historia de la cárcel de Isabelita por esta persona que, bueno, partió por la edad, y me contó toda la historia, sí, porque hablaba con ella. Así que, bueno, esta mujer tiene que estar en una cárcel, que sea la de Seis, a lo que sea, o en Campo de Mayo, pero tiene que estar en la cárcel. Es un delincuente común. Punto.
Dijiste punto y voy a tomar ese punto. Se habla de una guerra de 12 días, la intervención de Donald Trump, del presidente del país más potente del mundo, el país que nos cuida, ¿no? El estado más importante del mundo. ¿Esto es parte del plan Andimia? ¿Tiene algo que ver con ese plan Andimia? ¿Qué se sabe del plan Andimia realmente?
A ver, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos primero a lo actual y después vamos al histórico del plan Andimia. ¿Sí? Bien. O los protocolos de sabiduría, es lo mismo. Y si lo quieren a nivel bíblico, Deuteronomio 8, la tierra prometida que tenía Dios para cumplir con Abraham. Así pasamos a esas dos cosas. Bueno, ahora pasemos a lo actual. El único que por ley se hizo que los israelitas tuvieran los mismos privilegios de los argentinos fue primero, o sea, vamos a suponer, vos sos israelita, querés venir a la Argentina, vas a tener los mismos derechos que los argentinos. No solamente eso, sino vos vas a poder poner empresas, vos vas a pasar. A ver, no hay que olvidarse la historia, el pueblo de Israel o el pueblo hebreo eran de agricultura y ganadería, bueno, podés comprar campo, que esto y que lo otro. Y si pones empresas, rigen las leyes de Israel, no de Argentina, ahí no va a ir ningún payaso delegado, apretadores, hasta inclusive contratar empleados israelitas que no te sabotean la fábrica, que no te roban, que no te rompen, como los obreros, muchos obreros argentinos resentidos sociales. Bien, pero vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo empieza esto? Esto empieza con Mauricio Macri, no sé si lo recuerdan, presidente de la Nación.
¿Te puedo ir interrumpiendo?
Sí.
¿No empezó con Perón?
¿Vos me decís el Perandinia?
Sí.
Sí, por supuesto. A ver,
me dijiste empieza con Macri y digo, bueno, Salvo está bien, te dijo que vos arranques por donde quieras, ¿no?
Pero por supuesto. A ver, todo el entorno, Borlenghi, que era, no sé, ministro de Economía, ¿qué era? ¿Árabe islámico? No, era judío. Y a ver, Perón fue un payaso, un delincuente útil, que sirvió para destruir a la Argentina, y atrás, bueno, ahí vino por atrás los que manejaron el plan Andinia. ¿Está claro? Así que si me hablas de Perón, bueno, también Frondizi.
Claro, este hombre que nombrás vos, Bordenghi, fue ministro del Interior en la presidencia de Perón.
Suficiente, listo. Ministro del Interior, ya tenés el poder del país.
Pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque escucho mucha gente que me dice el plan Andinia, el plan Andinia, el plan Andinia. Están ejecutando el plan Andinia. Por eso digo, a ver, ¿qué es el plan Andinia? Veo que en Chile también tiene el mismo problema, ¿no? Claro. Veo que la Patagonia también tiene el mismo problema, ¿no?
También Uruguay, también sur de Brasil.
Pero también veo de que en Argentina siempre se vendió tierras a cualquiera sin preguntarle, sin pedirle nacionalidad. Veo que Cristina Fernández le dio a los chinos una base en Río Negro. O sea, no, digo, ¿de qué nos estamos sorprendiendo? Me parece, siento, ¿no?, que cuando me hablan del plan Andinia, me hablan como un cuco. Vienen los judíos y se hacen dueños de la Argentina.
A ver, acá dijiste dos cosas. Bueno, con eso que acaba de decir, vienen los judíos y se hicieron dueños de la Argentina. ¿Sabes cuál es el problema que tienen los argentinos con los judíos? No es porque son judíos, porque tienen plata. El argentino, el problema que tiene bronca contra los judíos, porque los judíos tienen plata. El problema es la plata, el dinero, la fortuna que tienen ellos. Eso por un lado. Hablaste lo de China, de la señora condenada de China. Esto va para los jueces y los fiscales. Por favor, fíjense en el delito, traición a la patria. Ella trajo chinos acá en forma reservada. A ver, los chinos tienen mucha inteligencia. Seguro que todos los que vinieron de China eran agentes de inteligencia chinos, por supuesto. Esto fue como el desembarco de Normandía. Fue una cabecera de playa acá en el sur argentino. Se metieron los chinos, 200 hectáreas, le dio la señora, y no sé si también vivía el otro, el usurero Néstor. Bueno, pero todo en secreto. Eso es traición a la patria. Va de 10 a cadena perpetua. De 10 años a cadena perpetua. Una. Ahora, hablemos de ¿cuál era la otra parte? El plan, la tercera, el plan Andinia que estamos hablando. A ver. Durante la gestión de Mauricio Macri, vuelvo a repetir, se firmó un acuerdo de tratado preferencial a los israelitas. Te lo digo con fecha y todo. Fue el 12 del 9 del 2017. Punto. Quiere decir que fue legal, no como esta invasión hispano-bananera que nos tomó el país, y del África inclusive, que venían como polizones en los barcos y desembarcaban en Rosario. Eso es criminal, autorizado por el gobierno kirchnerista. Otra traición a la patria. Sigamos aparte de Mauricio Macri. Ahora pasemos al gobierno kirchnerista. Acá se firma, o sea, no se aprueba una ley, o sea, que donde autoriza sin nacionalizarse a cualquier israelita estar en la Argentina y, como lo dije antes, tener los mismos derechos. La ley es la 27.641 y se aprobó el 11 del 11 del 2020. Sergio Massa, el director de Batuta, se aprobó por unanimidad total. Hubo un solo en contra. ¿Está claro? Entonces acá fueron todos los radicales, no sé, kirchneristas, larretista, macrista, como quiera llamarlo, todos dijeron: señores, acá pueden venir los israelitas e instalarse, comprar tierras, poner fábricas, lo que quieran, ¿sí? Después pasó al Senado. ¿Quién fue los que más, digamos, se alegraron por esto y más impulso le dieron? Julio Cobos y Adolfo Rodríguez A. Tal vez por eso Adolfo Rodríguez ya se tuvo que internar acá en la clínica de Boulogne Surmer y Avenida Córdoba hace unos 6 meses por su problema de azúcar en sangre. ¿Ves cómo llego a donde yo quiero? Eso fue un mensaje bastante pesado. Bueno, ¿qué le quiero? Ahí los senadores también por unanimidad aprobaron esta ley. El que la quiere ver es la ley 27.641. Y en el Senado se aprobó el 19 del 8 del 2021. Entonces, a estos que hablan estupideces, ¿por qué no ven cómo es esto?
El plan Andinia se ejecuta desde la política argentina.
Exactamente.
La política le da todas las herramientas.
Pero muy simple, esto se llama valijas con dólares. El criollo te vende y el gringo te compra. Y no van a poder hacer absolutamente nada, ni todos los delincuentes de la política del pasado, del presente, ni todos los charlatanes que lo único que hacen es mover la lengua. Porque el argentino lo único que hace es tira la piedra, esconde la mano, te calienta la oreja, te genera odio, porque les encanta generar odio, es parte de su resentimiento social. A ver, lean Deuteronomio 8, estamos hablando de la época de Moisés, ahí está el plan Andinia. Deuteronomio 8, cuando Dios le promete una tierra que fluya miel, que fluya leche, con cordillera, con todos los climas, la Israel actual no tiene eso, es esto, es acá. Es la Patagonia, vuelvo a repetir, es el sur de Brasil y Uruguay. Deuteronomio 8. Por eso la otra vez te hablé del 8 de Rivadavia. Justito, lo dejamos, enganchamos con la nota anterior. Parás la firma de Rivadavia y tenés un 8. Y Juan Manuel de Rosas, que tenía un escudo en el pecho con 8 puntas. ¿Te das cuenta que esto viene desde... no del virreinato de la Plata, más atrás, desde que vino Colón?
¿Vos decís que todo esto que nos está pasando responde a un plan que ya fue perfectamente ideado y que nada es casual?
No, a ver, vamos a aclarar. Vos sabés que yo y Dios, o Dios y yo, porque me puse primero, tenemos una comunicación directa. Él me baja líneas, es una cosa que no lo puedo explicar. Yo me dediqué a la simbología. Vayan a la Catedral de Buenos Aires. Está impresa la letra Shin, ¿sí? Con una corona. Rodeada por un círculo, vuelvo a decirlo, lo dije la otra vez, que es la víbora mordiéndose la cola. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa la letra Shin con la corona? El Todopoderoso. ¿Está claro? El Todopoderoso. Y una dirá, bueno, pero eso puede ser un, no sé, algo lo hizo un arquitecto, alguien, o Miguel Ángel, qué sé yo. No, cuenten las puntas de lo que yo le estoy diciendo y les va a dar 7. El Todopoderoso que tiene los 7 Espíritus de Dios. Estoy profundizando muchísimo. La letra Shin nos habla de la llama eterna. Si movemos o a la derecha de la letra Yin Todopoderoso, que encontramos la llama eterna dedicada a San Martín. O sea, es un certificado de garantía, es un certificado de garantía de lo que estamos hablando. ¿Quieren un poco más? ¿Cómo empieza la historia? Las 12 tribus de Israel, oh, qué casualidad, que de frente la Catedral de Buenos Aires tiene 12 columnas. ¿Quieren más? Bueno, arriba de las columnas hay 22 angelitos. Eso representa el Apocalipsis 22. Es Argentina y Uruguay, pero bueno, hablamos de Argentina. Y si miran hacia arriba van a ver el abrazo de Dios con Cristo y 3 pirámides atrás. O sea, este es el fin de la historia, el fin y el comienzo. Creo que hoy sí saltaron las térmicas de la masonería, del sionismo y de los imbéciles. Y la gente hoy escuchó una cátedra de algo que no conocían por falta de tiempo, no pueden estudiar. Y bueno, grábenlo, guárdenlo, analícenlo, fíjense toda la simbología de la catedral. Ahí está todo. La Plaza de Mayo está toda la simbología del plan Andinia.
No sé, me dejás sin palabras. Acá mucha gente llama, me hablan de la presencia de soldados israelíes que vienen después de hacer el servicio militar, vienen a hacer un recorrido, están de vacaciones, están en la zona. Vos me estás diciendo que todo esto es todo parte del mismo plan.
Exactamente, no es un plan divino, no es un plan de la tierra, entiéndanlo. Así por lo menos se tranquiliza y disfruten de la familia, no se pongan estupideces en la cabeza. Tenemos problemas mucho más graves con todos los delincuentes que gobernaron estos 40 años, para no decir estos 80. Y que estamos hablando de que viene alguien de afuera. El que viene de afuera pone la plata y compra, y el argentino vende. ¿Está claro? Y así fue la historia de Israel terrenal, ¿sí? Israel que hoy está en guerra. ¿Cómo hicieron en Palestina? Venían y compraban, y los palestinos vendían. ¿Por qué no dicen la verdad? Cuando se compraron todo, dijeron bingo, y ahí plantaron la bandera de Israel. Pero acá, te puedo decir, yo tuve un emprendimiento, se me ocurrió hacer un emprendimiento en el año 81, fui a una empresa que se dedica a emprendimiento, bueno, me abrieron un mapa gigante, y me dijeron, mira, estas empresas son de Canadá, de Suiza, de Norteamérica, bueno, de Israel, de todos lados. ¿Sabes qué me contestó? Este país está entregado. Haga su emprendimiento y váyase, así me dijeron, porque acá no van a plantar ninguna bandera, acá va a seguir la bandera argentina y la van a defender encima. Pero estoy hablando del año 81, no estoy hablando hoy 2025.
Claro, desde lo económico, el poder económico es el que nos domina siempre, el poder económico es el que pone y saca presidentes. Nosotros somos ni siquiera conejitos de India, ¿no? Porque nosotros terminamos peleándonos entre nosotros por cuestiones que nunca jamás hablan de la cuestión de fondo. Seguimos peleando por Antártida, por Malvinas, es como estar peleando por algo que no tenemos, ¿no? Y la guerra es una guerra económica y psicológica.
Claro, exactamente, las dos, la guerra económica, la guerra psicológica. Yo te escuchaba el tema de las patentes, de todo eso, el impuesto inmobiliario. Bueno, está en el plan Andino, protocolo de aviación, protocolo 3. Dice, llegará un momento que los impuestos serán tan altos que la gente tendrá que vender las casas, bueno, en este caso los automóviles. Bueno, fue exactamente lo mismo que pasó en la vieja Israel, que después fue liberada por Ciro el Grande, el rey persa, Irán. Por eso el conflicto es muy pesado. Liberó Tierra Santa, exterminó a todos los corruptos, los quemó, pero los arrasó, recuperó Tierra Santa y volvió a ser una nación con la Sagrada Familia. Bueno, esto es lo mismo, esto se va a venir acá, ya está acá, falta muy poquito.
Cuando Milei dice que va a reconocer la capital en Jerusalén, ¿qué está haciendo? Bueno, cuando Milei llora en el Muro de los Lamentos, ¿qué está haciendo?
Bueno, esa me reservo, yo sé lo que es, pero no tiene nada que ver con la Israel ni la Jerusalén de allá de Israel, no tiene nada que ver. Creo que ni Milei sabe qué hay detrás de eso que está diciendo. Le habrán dicho, mira, decí que vas a cambiar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, pero no lo sabe, eso es un secreto y me lo tengo que reservar por respeto a la colectividad judía, así te lo digo, y a los que tienen el testimonio del pacto, me lo reservo. ¿Qué es lo que está diciendo Milei? Ya lo van a ver lo que es, y es excelente. Recuerden bien esa palabra, Jerusalén, la Jerusalén celestial, nada más que eso digo.
¿Cuánto me haces pensar en mi tierra del fuego, el lugar donde vivo, el lugar que quiero, el lugar que elegí? Digo, cada vez me siento más en el medio de una pelea, ¿no? Y esto te lo explicaba vos, es como que está todo muy tensionado acá, muy, muy polarizado. ¿Tienen miedo de perder el poder político o tienen miedo a otra cosa?
No, acá tienen miedo de perder el poder político, estos también que están al margen de la ley, con su fuero, porque el fuero ahí demuestra de que no todos los ciudadanos somos iguales, ellos se amparan en el fuero, y gracias a los fueros, esta condenada de ahora tendría que haber sido condenada anteriormente con el tema de los fueros. Entonces no es una ciudadana que igual que todos, ¿está claro? Ah, yo tengo fuero, entonces si tengo fuero me puedo mandar a matar, puedo mandar a reventar, puedo robar, si total tengo fuero. Me meto en la política con la misma plata que robo, me refinancio los puestos políticos, coimeo acá, coimeo allá y me hago eterna en el poder. Vamos, los fueros no tendrían que existir más. Entonces, esta pelea interna que vos decís también fue programada, muy bien. Acá, el tema contra este nuevo presidente, el tema es que los políticos, él mismo lo dice, se acabó la joda. Basta, no van a vivir más del robo, no van a vivir más como reyes, no van a tener más impunidad. Se acabó, vuelvo a repetir, lo dice este presidente. Para colmo, mi ley. Hasta eso, hasta ese detalle, porque él no se llama mi ley. Entonces, ¿qué quiero decir? Nuevo orden mundial, punto. O Apocalipsis 21.
¿Y qué hay de las ciudades de 15 minutos, de las restricciones a los pueblos para que circulen? ¿Seríamos esclavos modernos?
No, olvídate. No, no. Todo eso fue una payasada, distracción, para que... yo lo llamo cortinas de humo, la ciudad de 15 minutos, esto, lo otro. Son todas cortinas de humo, nada más para mantener distraída a la gente y que no se diera cuenta de lo que se viene. Porque, y más lo que tiene el argentino, cuando ve que viene alguien con un proyecto, lo destruye. Te digo porque a mí me han destruido muchos proyectos. El de salud no, porque es la pata que le falta a la Argentina. Este presidente que está, es un obsesionado por la economía, le falta la parte de salud. Bueno, acá estoy el representante de la salud.
Me preguntaba por eso, si conviene una sociedad enferma. Vos sabés que, esto te lo digo porque de repente leo, veo artículos que publican distintos médicos y veo que hay un alto crecimiento en, o sea, nos dicen en enfermedades sexuales, en enfermedades mentales, lo vemos, la gente muy alterada, pero lo que estamos comiendo es casi un veneno, ¿no?
Es todo, todo lo que se come y se bebe en nuestro país es intoxica, enferma y mata. O sea, si uno no se despertó todavía, todo lo que acabo de decir lo venimos ingresando en nuestro cuerpo, entonces es una sociedad 100% enferma y no se da cuenta.
El hígado graso, ¿hasta dónde nos afecta? ¿Cómo hago yo para darme cuenta si realmente tengo hígado graso?
Bueno, acá se lo digo así a todos los oyentes y como nos escuchan por todos lados, yo tengo la solución del hígado graso. Se lo presenté al gobierno y lo volví a presentar nuevamente en el gobierno de Milei. ¿Quieren solucionar el problema del hígado graso? Aquí me tienen. Lo único que tienen que hacer es lo más difícil de la sociedad argentina, meter la mano en el bolsillo. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a lo que vos me decís. El hígado graso, ¿qué es lo que sucede? El hígado, pobrecito, es el órgano más importante o sea, el hígado y el páncreas, después ya le sigue el páncreas, pero el hígado es el más importante, es el depurador. Y el que ataja todos los penales de toda la basura que comemos y bebemos. Entonces todos tenemos hígado graso. Si comes el exceso fruta, por la fructosa vas a tener hígado graso. Si consumís gaseosa vas a tener hígado graso. Si comes derivado del maíz vas a tener maíz y derivado, choclo, entonces vas a tener hígado graso. Y si tomas alcohol vas a tener hígado graso. Y si te tatuas vas a tener hígado reventado, para que lo entiendan más fácil los tatuados. Si fumas vas a tener hígado graso. Si tenés hígado graso vas a ser gordo, porque al alterarse el hígado se aumenta de peso aunque no se coma. Te puedo hablar una hora más de esto. O sea, la obesidad está relacionada con el hígado graso, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico. Entonces, y los operados, que ya lo hablamos, vos te operaste de la vesícula, tenés hígado graso. ya te di las técnicas para depurarlo y tener una vida feliz y cómo digerir las proteínas y las grasas. Así que acá todos, y me incluyo, tenemos hígado graso. Es muy fácil detectar el hígado graso. Voy al baño, hago popó, flota. Si flota, tenés hígado graso. Se pega en las paredes del inodoro el popó, tenés hígado graso. Te falta energía, tenés hígado graso. Tenés trastornos emocionales, tenés hígado graso. Desarrollaste un hipotiroidismo, tenés hígado graso. La T4 no te sirve para nada, pues se transforma en T3 en el hígado. Y si el hígado está graso, no se transforma en T3. Tenés el hígado graso, vas a tener anemia hiatal. Tenés hígado graso, vas a tener enfermedades de la piel. Y así sucesivamente.
Viendo el plan Andinia, ¿no? Diciendo, bueno, la ejecución de ese plan Andinia, ¿de qué sirve una sociedad enferma?
Ah, bueno, pero ahí está el secreto. En el final del protocolo 23 lo dice muy claro, que el que Dios manda es para solucionar todos los males de la sociedad, porque todas las enfermedades se pueden revertir. Entonces, en el nuevo orden mundial, o Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva, es cuando Dios hace todo nuevo. Todo lo que comemos, bebemos, no se va a comer ni se va a beber más. Va a haber un programa de alimentación distinto desde el embarazo, en primer lugar. En segundo lugar, se le va a enseñar al argentino, por supuesto también a los uruguayos, chilenos, hacer el proceso de desintoxicación del cuerpo, eliminar los metales pesados, los parásitos, los hongos, ¿sí? Entonces, una vez que hago todo, bueno, hacemos todo esto, ¿qué viene después? La nutrición consciente para regenerar células nuevas y que esas células nuevas, voy a utilizar un término fuerte, sean inmortales y que el argentino y vecinos puedan vivir de 120 años y morir de viejitos. Eso sería lo que está escrito en los libros. Hay muchas cosas nuevas que ni se imaginan lo que se puede hacer con una célula que esté en orden, ¿sí? Bueno, ahí está. Se soluciona el problema económico, se soluciona el problema de enfermedad de la sociedad argentina. Y ahí empezó el nuevo orden.
Qué complicado que me lo estás haciendo, ¿no? Porque entiendo que a muchos les debe pasar lo mismo. No es imaginable para nosotros hoy ver lo que vos describís en un futuro, no te digo cercano, en un futuro a mediano plazo.
No, lo que pasa es que el que me escucha, él puede decir, no, este médico está hablando de una utopía, tiene un complejo de delirio, es un delirante. No, es eso. Y te lo explico por qué. El cuerpo argentino no da más. No da más. Enfermedades mentales, psiquiátricas, físicas, sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, hipertensión arterial, trastorno de las articulaciones, cuarta y quinta lumbar, todo el mundo que se mueve del dolor, y ya está, se acabó. Los tatuados, ni hablar, ya te lo dije 20 veces, los tatuados están con las enfermedades inmunológicas después de un tiempo, porque el sistema inmunológico se vuelve loco con la tinta y empieza a luchar contra eso raro que entró en el cuerpo. Entonces ahí vienen las enfermedades inmunológicas, la caseína modificada por Monsanto, que genera diabetes, ¿sí? Diabetes tipo 1, tipo 2, lo mismo que diabetes. Bueno, ¿por qué no es una utopía lo que hablo? Porque esto no da más. Y bueno, si esto llega a ser una utopía, bueno, esta vez es una tierra habitado por otras personas, porque vamos a estar todos muertos. No se puede vivir enfermo, no se puede vivir con este estado de locura, de estupidez y de incoherencia y de pelea constante. Acá los zombies haciéndolas, son zombies los que vinieron a ver a esta condenada, son zombies. Los reportajes que le han hecho no saben responder, algunos dicen, no, me dijeron que venga acá y me iban a dar choripán y cerveza. Esto ya está en las redes sociales. Entonces, no es una utopía lo que hablo. Se acabó. Está muy enfermo el argentino, de cuerpo, mente y alma.
Sí, es como que la gente no tenía en claro, muchas personas no se dan cuenta de que esa gente que está ahí sin saber a qué fue, se ha convertido en un zombi. Y hay mucha gente así, lamentablemente, ¿no?
Es que cuando entras en la categoría zombi no te das cuenta. Si yo veo, le digo, bien, señor, usted es un zombi, y le explico por esto y por esto, me va a mirar, me dice, no, yo estoy bien. Cuando hablamos de zombi, estamos hablando de demencia. Todas estas manifestaciones son demenciales.
Pero es como que relacionamos a todo con la droga, porque vi gente tan doblada en Buenos Aires que yo desde acá, desde un lugar donde realmente esto es un paraíso, Mar.
Sí.
Cuando me levanté, no sé si me escuchaste, ha nevado en muchos lugares medio metro fácil de nieve en la ciudad. Imagínate lo que es el Cerro Castor, que es el lugar de esquí.
Claro.
O sea, están saltando en una pata. Este fin de semana se abren las pistas. Mucha gente va a disfrutar de la nieve. Y yo decía, inocentemente, corregime, de que la nieve, el frío, mata todo lo que hay sobre la tierra, mata a todos los bichos. Que no tengan miedo, que dejen salir a los pibes a que jueguen en la nieve, que hagan muñecos, que se revuelquen. Total, después entran y se toman algo caliente, se pegan una ducha. Pero que dejen que los chicos salgan y estén en contacto con esto, que es algo, es lo más natural que tenemos, la nieve.
Exacto, o sea, me hablaste de la nieve, me hablaste de los chicos, yo te hablo de la nieve. O sea, el cuerpo, cuanto más se enfría por la nieve, al salir a jugar, aumenta la producción de células madre. Las células madre son regenerativas de los órganos que pueden tener problemas de salud. En primer lugar, lo que me acabas de decir, yo lo estoy imaginando mientras vos me lo decís, me defeco en la política. Nos metieron en ese veneno solamente por la ventana, ver caer la nieve, uno está calentito con su estufa, con su leña ahí haciendo esos ruiditos. Esa es la vida, saber que ya no vas a tener ningún bicho en tu casa porque el frío los mata a todos, ya no hay más mosquitos, no hay esto, no sé si hay mosquitos allá en Tierra del Fuego, pero bueno, esa es la vida. Mirá los chicos jugando, haciendo los muñequitos, tirándose con bolas de nieve. Volver a la semilla de una nación, que es la Sagrada Familia, la unión familiar. Y eso está en el plan Andina, ¿eh? Guarda, porque no va a haber más el cambalache este. La Sagrada Familia, la mini industria. Y volvemos al tema de la nieve. ¿Cuánto vale ver los árboles nevados, ver la gente esquiando, todos contentos, gente que no se conoce, van a esquiar, corren, se caen, qué sé yo? Esa es la vida. No, a ver cuánto el político, este, el otro, cuánto se robó este. No, ya no van a robar más, si están todos podridos los políticos. Ya te dije, del Adolfo, y te puedo decir, Mauricio Macri también estuvo internado, pero un ratito, en esa misma clínica, después que hicimos una nota y yo lo nombré a él. ¡Qué casualidad! Todo me llega a mí. Pero vuelvo a lo tuyo. ¡Qué lindo, qué paraíso que es Tierra del Fuego! Olvídense de la política. Los políticos van a seguir robando, van a seguir mintiendo, van a seguir haciendo el mal hasta que venga el cambio. Y cuando venga el cambio, eso lo pueden encontrar en el Corán, no va a haber nadie que los proteja, porque nadie va a aceptar las coimas ni nada por el estilo. Que se deja los que roben y que sigan mintiendo y que tengan delirios de ser gobernadores, intendentes o presidentes. Déjalo, porque están engañados en sí mismos. Terminó la película.
Me pregunto por la vida que llevamos nosotros, ¿no? Muchas veces vemos la frase vivir este día como si fuese el último de la vida, ¿no? ¿Y qué harías si vos sabés que es el último día que tenés para vivir?
El aquí y ahora. Y sí, si fuera el último día, lo disfrutaría. Me reservo, es lo que haría. Mi día divertirme. Mirá que yo no tomo alcohol ni fumo, pero bueno, mi día divertir así con alguna joven mujer que, no sé, que me... Un amor arancelado, qué sé yo, no sé, para decirte algo. Y bueno, que después Dios me juzgue o me lleve al cielo o me mande para abajo, no sé. El aquí y ahora.
Pues es que te pregunto, me río como loco malo, ¿no? Porque acá si está tomando, está pasando algo en las escuelas. Hoy quería hacer una entrevista con una legisladora que la he postergado para el lunes, porque ella sé que tiene creencia, no tiene, ¿cómo se dice? Es evangelista. Pero está bien, más allá de su convicción religiosa, yo sé que hace mucho tiempo que viene trabajando en esto que tiene que ver con la sexualidad. Respetar lo que somos por naturaleza, hombres y mujeres. Y vi un trabajo que elaboraron desde esta congregación católica, no es católica, ¿cómo se dice? Evangelista.
Evangelista, sí.
Y vi un trabajo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la ubicación de la familia, papá, mamá de la familia, como nosotros conocemos, y es como que tenemos que aclarar tradicional. Y hay mucha gente enojada, y acá en la provincia de Tierra del Fuego, mucho silencio ha crecido en esto que tiene que ver con la diversidad sexual, y están preparando conmemorar el día de la diversidad sexual, como le llaman ellos, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, para que los chicos, para ampliar la cabeza de los chicos. Y se me complica, ¿no? Porque hay mucha gente que ve esto que tiene connotaciones políticas. ¿Cuál es la mirada tuya sobre esto que estamos viviendo? Nosotros, en todo el mundo se vive este tema del género, de la sexualidad. Vos recién me decías, y definís, vos con una mujer, quiero pasar mi último momento de la forma más placentera. ¿Pero qué me decís sobre esto que estamos viviendo?
Y mira, acá es muy simple. Una persona honesta, una persona que se basa en lo que está en las escrituras, que hace las cosas bien, lo bueno, para mí que toda esta banda de enfermos mentales que están podridos, ya sea porque los violaron de chicos, o lo violó el padre, o la madre es una torranta, o son un bastardo. Ellos quieren imponer su inmundicia, su asquerosidad en la sociedad argentina, y casi lo logran. Ahora, vamos a lo siguiente, que hagan lo que quieran, total las enfermedades infectocontagiosas los van a exterminar, y en especial los HPV, las 12 cepas cancerígenas. ¿Está claro? Empecemos por eso. Si no lo hace el hombre, lo hace Dios con su ejército invisible. Ahora, ¿qué derecho tiene toda esta inmundicia? Para mí es una inmundicia. Yo me baso en las escrituras, lo que aprendí, no es dogma. ¿Qué dice? La cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios y es la cabeza de todos. Te tomo de la Biblia, te puedo tomar de la Torah y también te puedo tomar del Corán. Acá no, viva la... Pero no, la mujer, hombre, el hombre, mujer. Vamos a hacer swinger, vamos a hacer orgía, vamos a enseñar a los chicos del jardín de infantes que los Reyes Magos es otra historia. Vamos a darle... porque hay vibradores y vaginas hechas de plástico que se lo están dando a los chicos del jardín. Esa gente tiene que ser exterminada. A ver, la sexualidad, o sea, también por mis orígenes, bueno, vengo de origen árabe, italiano, siempre fue lo místico del chico. A mí me gustaba estar con las nenas, a ver qué tenían adelante, el primer beso que se lo di a una chica a los 12 años, crecer despacito hasta que conocí la sexualidad. Si un chico de jardín de infantes le decís, no, mirá, esto es la vagina, esto es el pene, van travesti a dar clase de travestismo, son unos criminales del alma. Y a ver, yo no lo voy a juzgar porque lo juzga Dios, están acabados. Búsquenlo, Romanos 1, 26 y 27, que por haberse desviado pagaron un castigo muy grande, que son todas las enfermedades infectocontagiosas y mortales. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿qué derecho tiene alguien que está podrido de cuerpo, mente y alma tener que pudrir a gente al germen? Esto de la educación sexual en los colegios, que vos tenés un hijo y ya no es tu hijo, peor que el comunismo. Y en el colegio la educación sexual, ¿qué es esto? Cuando el gran problema del planeta Tierra es el sexo. Ahí tenés el gran problema. ¿Cómo le vas a pudrir la cabeza a una criatura? Ah, no, porque es el, ¿cómo se llama? La agenda 2030. ¿Pero qué es esto? Es demencia.
Una mentira tras otra. Omar, querido, te agradezco infinitamente que nos hayas atendido. Te pido mil disculpas porque se me hizo tarde. Son las 13, hoy viene tarde, mucha nieve. Te voy a mandar unas fotos. Medio metro de nieve fácil en Andorra. Las calles están muy difíciles de transitar. Como me gustaría poder tenerte acá con Luis, con el amigo Luis, que tiene visita programada por acá, ¿eh?
Sí, él va a ir por allá. Bueno, acá lo bueno es que...
Y ahora también podemos traerte, te juntamos. No vamos a conseguir un lugar tan grande, pero vamos a invitar a los oyentes para que te conozcan, para que te puedan hacer preguntas directamente a ellos.
Dale. Sería que, porque hoy la nota fue de más de médica que de política. De política simplemente por esto del plan Andina y todo esto, que ya es un hecho. Pero sí, me encantaría, y para disfrutar lo que viene, y mandarme una filmación de Tierra del Fuego, porque yo me proyecto. Yo, cuando vos me mandás algo de Tierra del Fuego, cuando me mandaste eso de la selección ahí con los canales fueguinos, yo digo, hasta me tiraría a bucear para buscar, no sé, frutos de mar. Vos sabés que la imaginación es real para el cerebro, así que mandame unas cuantas filmaciones.
No sabés lo hermoso que es este lugar, amigo mío. Un abrazo enorme, saludos, saludos y mil disculpas por no haberlos visto en este viaje a Buenos Aires, pero ya vamos a tener una oportunidad. Voy a ser, prometo ser un buen anfitrión.
Pero ya lo está yendo, ¿no? Otra que anfitrión. Ya vas a recibir tu galardón por haberme mantenido en la radio tantos años.
No, amigo mío, sabes que te quiero un montón, te aprecio y valoro mucho siempre tus palabras. Abrazo enorme.
Muchas gracias y un saludo a todos los que me oyen, nos oyen. Y bueno, creo que esto les sirve para separar la paja del trigo y cuidarse de la salud y cuidarse con las enfermedades infectocontagiosas, y por sobre todas las cosas, cuiden a sus hijos de esta caterva de basuras que los van a destruir.
Abrazo, amigo, gracias.
Que la pases bien. Chau.